Ahora queremos escucharte en la charla, y espero decirlo bien porque es complejo, con el doctor Nicolás Torres, becario postdoctoral del Laboratorio de Inmunopatología del IBIME, que dirige el doctor Gabriel Rabinovich. Torres, Fernando Piana, los saluda. Diana Costanzo, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Un gusto.
Muchas gracias.
Lo dijeron bien.
Ah, bueno, gracias, porque es complejo. Lo dejamos en diálogo con Diana Costanzo.
¿Qué tal, Nicolás? Muchas gracias por atendernos. Y la convocatoria viene por el lado de aclarar algunos conceptos y que también Nicolás nos ayude con algunas informaciones que en esta época de pandemia están circulando, palabras con las que nos vamos familiarizando, pero tal vez no en el sentido correcto. Por ejemplo, Nicolás, sabemos que los test serológicos están determinando la presencia de anticuerpos, estos que se hicieron, por ejemplo, en las estaciones de trenes aquí en la ciudad de Buenos Aires, y esto tiene que ver con determinar si la persona estuvo en contacto o no con el virus, en este caso el SARS-CoV-2. Pero esto no significa exactamente que la persona haya desarrollado inmunidad a la enfermedad. ¿Podrías explicarnos cuáles son las diferencias entre estos dos conceptos?
No, sí, exactamente. La realidad es que muchos de estos conceptos, el problema que tienen es que este virus todavía hay un montón de cosas que no sabemos. Hoy en día con los test serológicos podemos detectar la presencia de dos tipos de anticuerpos, que son IgM e IgG, que aparecen en distintos momentos tras la infección con el virus y nos pueden dar una idea de cómo anda el sistema inmunológico respecto de su reconocimiento y su estado frente al coronavirus. Pero esto todavía no podemos estar seguros sobre qué correlato tiene con poseer inmunidad duradera contra este coronavirus.
Claro, eso son todavía, dos conceptos distintos.
Claro, eso todavía no lo podemos saber. Entonces, no sería acertado decir que uno, por ejemplo, por haber estado expuesto al virus y por tener IgM o IgG, como que ya pasó, ya está, no nos va a pasar más nada. Hay muchas cosas de este virus que todavía no conocemos, entonces no sería prudente hablar de que uno ya queda inmune contra el virus.
Claro, de hecho, Nicolás, la propia Organización Mundial de la Salud dijo que solo una pequeña parte de las poblaciones, incluso en aquellas regiones más afectadas, han desarrollado inmunidad para el coronavirus en estos meses de pandemia, y esto entiendo que tiene que ver con refutar esta teoría sobre inmunidad del rebaño de la que se hicieron cargo algunos países como Suecia y el Reino Unido con resultados bastante malos, ¿no? Una estrategia que no dio resultados. Esto tiene que ver justamente con lo que vos decís.
Exactamente. Había una, sobre todo es una idea que viene de hace mucho tiempo, antes de la aparición de las vacunas, que se creía que lo mejor era que las poblaciones se expongan al virus, de modo de que cuando ya todos están infectados y después recuperados, el virus ya no tiene como más personas sanas entre las que moverse y termina desapareciendo de la población. Eso durante mucho tiempo ha sido una práctica ancestral que con otros virus quizás ha tenido más o menos éxito, pero con este virus la realidad es que, bueno, como decís vos, en otros países han intentado hacerlo y no ha funcionado. Por lo que conocemos de la transmisibilidad del virus, necesitamos más o menos entre un 70 y un 80% de la población contagiada y recuperada para recién ahí tener inmunidad de manada, lo cual son números bastante alarmantes por todo lo que ya sabemos, que este coronavirus, por su cuadro clínico, es capaz de saturar los sistemas de salud. Entonces, tener al 80% de la población contagiada es complicado, digamos.
Sí, además eleva el riesgo de que fallezcan personas, por ejemplo, las de mayor edad.
Totalmente, totalmente. Sí. Y no solo las personas de mayor edad, como te decía recién, es un virus que estamos conociendo recién ahora, hace pocos meses que tenemos conocimiento de este virus, y todos los días un poco nos vamos enterando de cosas nuevas. Entonces sería poco cauteloso permitir que la gente se contagie así porque sí en la calle, cuando en realidad lo más sensato es tener a la gente en una cuarentena con aislamiento social y darle un poco de tiempo a la ciencia y a la salud para prepararse para enfrentar esta pandemia y tener un poco de más armas para enfrentar al virus, ¿no?
Nicolás, la Organización Mundial de la Salud también habla de el desarrollo de aproximadamente 100 vacunas que están en marcha. Es algo inédito, en ningún momento ha ocurrido una situación así también en tan poco tiempo. ¿Qué sabemos de estos desarrollos y, digamos, cuáles son los desafíos para desarrollar en este contexto que vos estás contando una vacuna que sea efectiva?
Sí, no solo se están desarrollando vacunas, sino también antivirales.
Claro, sí, sí, por supuesto.
Lo que es investigación en coronavirus en este último tiempo ha sido un esfuerzo de los laboratorios de todo el mundo, donde muchos laboratorios, como por ejemplo nosotros, no somos particularmente un laboratorio de virología, nos hemos puesto con un proyecto también a desarrollar una alternativa terapéutica. La realidad es que hay un montón de laboratorios, un esfuerzo muy grande por conseguir nuevas vacunas y antivirales. Y los mayores desafíos es respecto de las vacunas, es conseguir, como decíamos antes, una vacuna que provea inmunidad duradera. Sí. Y para esto hay un montón de alternativas. Las vacunas que usamos actualmente, la mayoría son a virus atenuado o a virus inactivado. Y hoy en día, con toda la tecnología que tenemos, se están probando un montón de otros tipos de vacunas que pareciera los ensayos clínicos que han dado muy buenos resultados, y esperemos que den mejores resultados aún cuando estos ensayos clínicos se lleven a cabo en más personas todavía. Pero claro, bueno, todavía estamos en una fase relativamente temprana del desarrollo de estas vacunas. Son cosas que llevan mucho tiempo, para las cuales dentro de todo estamos bastante preparados, pero que necesitan tiempo, porque primero ante todo hay que probar que estas vacunas sean seguras y que después que también que provean inmunidad duradera.
Nicolás, y la última de mi parte, hablabas de que ustedes en el laboratorio que dirige Gabriel Rabinovich en el IBIM y CONICET están comenzando con este desarrollo. Este tiene que ver con el proyecto que es financiado en el marco de la unidad COVID que lidera tanto el Ministerio de Ciencia como el CONICET.
Exactamente. En el laboratorio Gavi hace más de 25 años que viene trabajando con unas proteínas que son capaces de reconocer carbohidratos. Y a través de esta capacidad de reconocer carbohidratos median un montón de funciones biológicas con relevancia en cáncer y en enfermedades autoinmunes.
Lo que
descubrimos, para nuestra sorpresa, es que este coronavirus tiene en su superficie una proteína con estas características. Es como una especie de máquina de reconocer carbohidratos. Y eso el virus lo usa para infectar a las células. Entonces se nos ocurrió en el laboratorio, bajo la dirección de Gaby principalmente, tratar de poner nuestro granito de arena, nuestra expertise en el estudio de este tipo de proteínas, para ver si podemos desde la Argentina tener una nueva alternativa terapéutica basada justamente en esto, en que hay una proteína del virus que se encarga específicamente de reconocer carbohidratos.
Doctor Nicolás Torres, gracias por estos minutos con la radio pública.
No, por favor.
Que tenga
gracias,
muy buen
Nicolás,
día.
Muy amable.
Nicolás Torres es becario postdoctoral del Laboratorio de Inmunopatología del IBIME que dirige Gabriel Rabinovich. Ahí me quedé mucho.